A seguir trabajando vosotros también. Hasta el próximo día. Nosotros nos vamos 2 minutos, que enseguida volvemos después de las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil prevé detener a lo largo de esta mañana al menos medio centenar de personas en el poblado chabolista del Gallinero, en la Cañada Real Galiana, implicados en un delito de robo de cable en la provincia de Albacete. El dispositivo se ha montado a primera hora de esta mañana y en estos momentos se está desarrollando en colaboración con la Policía Municipal de Madrid. Se prevé, como decimos, que haya unos 50 detenidos acusados de llevar a cabo varios robos de cable. Los registros se están realizando en esta zona de Madrid, donde se investiga si el material está almacenado o es aquí donde se hace la distribución del mismo. El juicio por la tragedia ocurrida en el Madrid Arena se reanuda hoy en la Audiencia Provincial después de que la semana pasada se celebrasen las 3 primeras sesiones y en las que declaró el promotor de la fiesta y principal acusado, Miguel Ángel Flores. Tras las cuestiones previas, Flores dio su versión de los hechos en la 2ª sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque solo contestó a las preguntas del fiscal y a las de su abogado defensor, Lupe Ortiz. Buenos días.
Buenos días. Se reanuda el juicio y lo hace esta mañana con la declaración de José Ruiz Ayuso, técnico de operaciones y producción de Madridec. Cuando se investigaba la tragedia en la que murieron 5 chicas, Ruiz Ayuso declaró ante el juez instructor, responsabilizando de los errores cometidos al que era su jefe, Francisco del Amo. Aseguró que él alertó de que las salidas de emergencia estaban taponadas por algunas barras de bar, pero que del Amo no le dio importancia. Veremos hoy qué versión explica ante el tribunal. Ruiz Ayuso es el 5º acusado que declara en el juicio, después de que la semana pasada lo hiciera su exjefe y también los máximos responsables de Diviértete, con Miguel Ángel Flores a la cabeza. Queda aún una 10 de procesados por comparecer antes de dar paso a los testimonios de quienes estuvieron en el Madrid Arena la fatídica noche de Halloween de hace 3 años.
El Rey recibe hoy a los portavoces de UPN, Javier Esparza, y del PNV, Aitor Esteban, dentro de la ronda de consultas para proponer al Congreso un candidato a la presidencia del Gobierno. Don Felipe recibió ayer a los líderes de 3 partidos minoritarios, Nueva Canarias, Foro Asturias y Coalición Canaria, en el arranque de una ronda de consultas que se celebra con el probable escenario de una investidura frustrada de Mariano Rajoy, lo que le obligaría a abrir una nueva serie de contactos. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, afea el inmovilismo de Rajoy tras las elecciones, subrayando que no hay contactos para formar gobierno. Palabras de Sánchez en un desayuno de trabajo. Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez critica la actitud de Mariano Rajoy ante su próxima investidura.
Los periodistas, Óscar, aquí en Madrid andan preguntando el estado de las negociaciones de Rajoy con otras fuerzas políticas. Extraña que nadie sepa nada. Pero no se inquieten. No es porque el Partido Popular sea discreto. Es que no las hay. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado, incapaz de acordar con nadie más que consigo mismo.
El Partido Socialista va a proponer a toda la Cámara el código ético que rige en Ferraz y que incluye prohibir indulto por los delitos de corrupción política o violencia de género, elevar la exigencia del régimen de incompatibilidades o impedir la concurrencia en una candidatura electoral cuando se abra juicio oral por corrupción, medidas para blindar el trabajo del parlamentario al servicio de los ciudadanos. Pedro Sánchez hacía el anuncio tras reprochar que Pedro Gómez de la Serna continúe en el Congreso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras de GT Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Se circula bastante bien, sin problemas, sin inconvenientes. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos también muy buena situación ya en la ciudad. Quedan restos, no se ha quedado expedita del todo, pero el tráfico todavía es intenso para los conductores que se mueven por Chamberí, desde Alberto Aguilera hacia la Glorieta de Bilbao, en sentido centro, pero también en la calle de José Abascal. Quedan restos de la hora punta en la prolongación de O'Donnell, en el cruce con Doctor Esquerdo, y dentro de la M30 ya fluidez generalizada.
Economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Optimismo para el IBEX 35, aunque ahora mismo se reduce parte de las subidas. Rebote de algo más del 1% que le sitúa en 8.560 puntos, a pesar de que China ha registrado un dato de crecimiento peor de lo que esperaban los analistas y uno de los más bajos en bastantes años. Pero a pesar de todo, hoy rebote, hoy optimismo en las bolsas europeas. En cuanto a los valores al frente de la tabla, ArcelorMittal con una subida del 4,90%, también destaca Gamesa, que avanza el 2,30, y en negativo solo cuatro valores. El que más cae, Sacyr, que pierde el 1,12%. La prima de riesgo se sitúa en 126 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con nubosidad en aumento en el cielo de la región, con bancos de niebla en áreas de la sierra, pero sin lluvia. Hoy será un día gris, invernal, desapacible, con viento frío de componente norte y con temperaturas máximas que no van a subir más allá de los 9-10 grados. Mañana seguiremos con ambiente nuboso, pero esas nubes sí dejarán precipitaciones.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Este programa se llama Hoy en Madrid. Acabaremos a la 1 de la tarde, esto quiere decir que por delante tenemos todavía mucha carretera y mucha manta. Clara, buenos días.
Buenos días, sí, que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, en internet, por supuesto, Onda Madrid, en directo, que tenemos un montón de redes sociales, estamos conectados con nuestros oyentes y tenemos muchas cosas que
ofrecerles. Y se nos oye por la tele, ya también, puesta a dar información, claro, dala toda.
Por la TDT, efectivamente, también.
Ahí estamos.
Sí, sí, por todas las vías. Vamos, que excusa no hay para disfrutar de todos los contenidos que tenemos por delante. Nos vamos a acercar en primer lugar a un problema al que se enfrentan los comerciantes del centro de Madrid, que dicen que esta última campaña de Navidad no ha sido tan buena como hubiera debido ser, en parte pues por culpa de la venta ambulante. Es, bueno, pues un problema que llevan arrastrando desde hace mucho tiempo. Dicen que lugares tan emblemáticos como Callao o la Puerta del Sol han sido tomados por los vendedores ambulantes y que es una competencia pues que les hace mucho daño. Así que vamos a hablar con los comerciantes de la zona centro de Madrid. Nos vamos a mirar el ombligo, deteniéndonos en un trastorno que en realidad son dos, la patología dual. Tiene que ver con dos patologías asociadas, que son la psiquiátrica y también la adicción a las drogas. Por separado son malas, juntas, pues ya nos va a contar el doctor Luis Gutiérrez Serantes que uh-huh. son peores aún y, bueno, pues cómo prevenir y cómo curar. También nos dice el doctor que nos debemos lavar mucho las manos si tenemos niños en casa, porque esta es una de las claves para no contagiarnos enfermedades víricas y bacterianas que tanta lata nos dan en estas fechas y que tantas bajas escolares y laborales provocan. Así que hay que lavarse mucho las manos y comeremos yuca hoy, un alimento que viene desde el otro lado del océano y que tiene, bueno, pues muchas propiedades nutricionales. La unidad móvil con María José Francisco y Ángel Silvo se va a ir hasta una exposición muy interesante porque es la mirada de tú a tú a las personas sin hogar. Mírame, soy como tú, es el título de esta muestra, que lo que quiere hacer es sensibilizar acerca de la situación de estas personas que viven en la calle y mostrarlas, bueno, pues tal y como son, personas como cualquiera de nosotros que han acabado así, pues por circunstancias de la vida. Estos son algunos de los contenidos que vamos a desgranar a lo largo de toda esta hora y tenemos que felicitar hoy a San Canuto.
¡Mira qué bien! San Canuto, este es el que... día este tan divertido,
claro,
las universidades, ¿no?
Esto ya creo que está abolido desde hace tiempo. ¿Qué me dices? Pero los que... creo que sí.
¿Y dónde estaba yo que me lo he perdido? ¿Esta abolición?
Sí, pero para los que...
¿En qué voy, Sally?
Yo viví aquella época floreciente, sobre todo en las universidades, en los campus universitarios se celebraba San Canuto. Pues de una forma muy muy desmedida y al final las autoridades pusieron coto a este asunto, pero en realidad hay que decir que San Canut, que Canuto, el nombre de Canuto es un nombre propio masculino de origen germánico y que significa origen, estirpe.
Así Canuto.
Bueno, Canuto.
Bueno.
Canuto, no sé si habrá mucha población con este nombre en la actualidad, pero si por si hay alguno, nosotros le felicitamos.
Bueno, ¿y tenemos Día Mundial?
Sí, hoy es un Día Mundial muy bonito, el Día Mundial de la Nieve, que brilla por su ausencia este año.
Vaya fracaso.
Pero ahí estaba la fecha señalada en el calendario, 19 de enero, Día Mundial de la Nieve. Claro, estos días mundiales se ponen para que duren en el tiempo, y un 19 de enero, pues uno supone que va a haber nieve. Pues no.
Pues no hay nieve. Es más, el otro día vi en un documental como los osos pardos están sin hibernar. Porque claro, están los pobres un poquito despistados, diciendo, bueno, aquí cuando llega el frío para que nos vayamos a la cueva.
Pues van a acabar agotados.
No, esto es un desajuste importantísimo en la vida del oso. Quiere decir que, en fin, lo suyo es hibernar durante las noches, durante el invierno, perdón. Y en estos momentos pues andan por ahí, de flor en flor.
Empalmando, como quien dice, ¿no?
Exactamente. Están de palme completamente los osos.
Pobrecitos.
Bueno, pues Día Mundial de la Nieve. Ya lo saben ustedes, aprovechen y miren una foto o algo, digo yo, porque lo de la nieve va para largo de momento. Gracias, Clara. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues después de este paréntesis musical de Christopher Cross, nos vamos a un problema que preocupa y mucho además a los comerciantes del centro de Madrid, que aseguran que la pasada campaña de Navidad no ha sido todo lo buena que podíamos pensar los demás, y que parte de la culpa de que no haya sido buena la tienen, por un lado, el problema de la limpieza que tenemos en Madrid, y por otro lado, la venta ambulante ilegal, los famosos manteros. Y temen además estos comerciantes que la temporada de rebajas de invierno finalice por debajo de sus expectativas. Los vendedores ilegales aseguran, se cuentan por cientos, incluso han tomado plazas completas como la de Callao o la Puerta del Sol, ante la inacción, denuncian, de la Policía Municipal. Hablábamos de esta cuestión precisamente hace un ratito con la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, que nos decía que ella no cree que este problema haya aumentado. Vamos a ver qué es lo que piensa Florencio Delgado, que pertenece a la Asociación de Gran Vía, integrada en la Federación de Madrid Centro. Señor Delgado, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ha aumentado o no ha aumentado el problema de los manteros? Porque hace un momento la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento nos decía que ya no tiene constancia de que este problema sea más grave que hace un año, por ejemplo.
Hombre, a lo mejor es que no visita de forma regular la zona esta, porque cualquier persona que la peatonalice, por así decirlo, pues la verdad es que se da cuenta de que el número de vendedores ambulantes que en estos momentos hay es bastante mayor que el que había anteriormente.
Denuncian ustedes una inacción por parte de la Policía Municipal. Quiero decir, esto es una acusación grave y seria.
No, bueno, a mí me parece que no. Lo que pasa es que es una realidad, y además es que cuando incluso en los medios de información, en los medios de comunicación, nos dicen de que esa patrulla que existía, que era una patrulla dedicada única y exclusivamente a perseguir este tipo de problema, parece ser que la ha retirado el ayuntamiento, la nueva corporación, parece que eran 30 policías municipales que estaban dedicados a este tipo de actividad, y según dicen, insisto, los medios de comunicación, parece ser que esa patrulla ha sido retirada. Pues lógicamente es una de las consecuencias por las cuales el número de personas haciendo venta ilegal o haciendo venta ambulante se ha subido, ha aumentado, porque efectivamente no se les trata con la misma pulcritud en cuanto a tratar de defender los derechos de la calle, no solamente para este tipo de personas, sino que efectivamente se les ha dado más posibilidades de poder estar.
Me imagino que el problema que les provocan a ustedes los llamados manteros ya no solamente de competencia desleal, que la es, evidentemente, sí, porque están vendiendo unos productos sin pagar impuestos, en fin, de una manera sí, irregular y demás, sino sí, también es un problema, digamos, estético.
Exactamente. O sea, sin duda ninguna hay que pensar en un bloque de situaciones negativas. En estos momentos, si nos ponemos a analizar cómo está nuestra ciudad, insisto, si es que me parece de que es obvio el hablar de esta manera, de que Madrid está sucia, pero si a mí me parece que está claro. No hay nada más que visitar las calles y darse cuenta de la cantidad de basura acumulada que hay, de hojas secas sin recoger, de los problemas que hay en los parques y que hay en las zonas de descanso de los parques infantiles, etcétera, etcétera. Y eso es algo que verdaderamente se ve y lo constatamos día a día. El tema de los manteros o de la venta ilegal, pues naturalmente que no es bonito. O sea, si nos ponemos a pensar de que eso puede ser un atractivo turístico, a mí me da la impresión que no es así. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos que venden este tipo de personas, pues muchas de ellas son falsificaciones y otras de ellas pues son productos de robos, que eso está apareciendo continuamente en la prensa que lo está denunciando. Entonces la verdad es de que este tipo de situaciones no animan en absoluto para que Madrid mejore en cuanto a su calidad residencial, por así decirlo, y que por supuesto sea un atractivo turístico. Si queremos, como el otro día o ayer concretamente pude ver de que la delegada de gobierno decía de que efectivamente es cierto de que Madrid había aumentado el nivel de turismo en un porcentaje importante en este año que termina y que esperaba que en este próximo, en este ejercicio que estamos ya, se pudiera aumentar, pues bueno, pues la verdad es de que es una pena que por todo este tipo de circunstancias, pues a lo mejor esto se pueda venir un poco al traste cuando verdaderamente el turismo para nosotros es una fuente de riqueza pues muy, muy importante.
Me imagino, señor Delgado, que esto que me está contando a mí, que está contando contado a los oyentes de Madrid, se lo habrá contado también a alguien en el ayuntamiento. ¿Qué respuesta han recibido?
No, pero la verdad es de que sí, este tipo de situaciones, naturalmente que han sido comentadas y han sido dichas, pero lo cierto es de que, bueno, pues estamos como estamos. También es cierto, y lo tengo que decir, es de que verdaderamente con esta corporación pues no tenemos una fluidez en la relación. O sea, hay muchas veces que son hechos consumados cuando nosotros recibimos la noticia de que se ha implantado un determinado sistema, o bien en circulación, o bien de la orden que sea, o de limpieza, o de seguridad ciudadana, o de lo que sea, y lo sabemos cuando ustedes lo comentan en los medios que ustedes dirigen, pero no es porque a nosotros nos hagan ningún tipo de comentario al respecto. Tenemos un ejemplo muy claro cuando, por ejemplo, la Gran Vía, parece que fue en el mes de septiembre, que se declaró el día sin circulación rodada, sí, el día de las bicicletas, y bueno, se cerró la calle sin avisar a nadie. Por el artículo 33 se decidió de que ese determinado día la Gran Vía tenía que estar cerrada al tráfico rodado, y se acabó y se terminó, y no nos enteramos ninguno hasta que efectivamente no vimos los guardias que se ponían a las entradas y salidas de la Gran Vía para que no pasaran coches. O sea, por eso digo de que verdaderamente no tenemos. Pero mire, esto es una situación que no es que esté provocada por un tipo de gobierno municipal o por otro. Yo lo he comentado muchas veces, mi experiencia, y además que son muchos años ya los que llevo participando en los problemas de la Gran Vía, y la verdad es de que yo, por ejemplo, en el anterior delegado de seguridad que había en la corporación municipal, que era Pedro Calvo, sí, pues yo es cuando he visto que verdaderamente el tema de los vendedores ambulantes estaba perfectamente controlado y sin ningún tipo de problema. Funcionó fenomenalmente bien, a pesar de que había momentos que efectivamente este tipo de situación se provocaba una recaída, por así decirlo. Pero también no solamente puedo hablar de que Pedro Calvo, porque era un concejal de una corporación municipal del Partido Popular, ¿no? Es que para mí el mejor concejal de centro que ha tenido Madrid ha sido un concejal del Partido Socialista, el ya fallecido, el Ginés Meléndez, que fue un concejal impresionante, que verdaderamente el centro lo conocía como la palma de su mano, y las aportaciones que hacía a que funcionara bien eran extraordinarias. Bueno, en este caso concreto, por eso digo de que nosotros hasta ahora no hemos tenido ese tipo de posibilidad de poder constatar la clarividencia que puede tener la corporación de ahora, y claro, nos encontramos por una serie de situaciones pues tan extrañas y muy complicadas, que siempre producen una alteración. El tema, por ejemplo, del grupo Banda, el grupo chino que compró el hotel de la Plaza de España, el edificio de España, y resulta de que, bueno, que estamos metidos en una complicación tremenda después que esta gente quería hacer en Madrid unas inversiones multimillonarias, y sin embargo, pues todos son problemas, todos son situaciones extrañas, todos son complicaciones. Eso es lo que verdaderamente nos produce un cierto congojo y nos produce una situación, bueno, de no saber por dónde tirar ni cómo reaccionar.
Hace un momentito, repito, hemos tenido con nosotros a la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, a Purificación Causapié, que nos decía que uno de sus empeños es crear empleo en Madrid y, sobre todo, dar un apoyo importante al pequeño y mediano comercio. ¿Están notando ustedes algún tipo de apoyo especial por parte de este grupo municipal?
No, para nada. No se está notando nada, en absoluto nada. O sea, la verdad es de que lo único que se está viendo, yo para mí, son complicaciones, y complicaciones que tienen difícil salida. Por ejemplo, vamos, insisto de que nos enteramos a través de ustedes la mayoría de las cosas. Todos hemos oído y hemos leído en los últimos tiempos de que parece ser de que existe un proyecto por el cual se van a organizar una serie de barrios con el nuevo sistema de aparcamientos disuasorios, por así decir, no disuasorios, sí, lo he dicho mal, de aparcamientos controlados únicamente para residentes, efectivamente, que son los célebres APRs. Bueno, pues eso al pequeño comercio no le produce ningún tipo de beneficio. Si no se estudian las cosas como hay que hacerlas, con un poco de tranquilidad, con un poco de sensatez, no de la noche a la mañana, que llamen a los interesados en el problema, que hablen con ellos, que yo he leído no hace mucho de que parece ser de que el proyecto de esta corporación, y esto está dicho por el responsable del área, parece ser que lo que pretende es cerrar al tráfico rodado libre, por así decirlo, el centro de Madrid. Bueno, pues yo esto, la verdad es de que este es un tema que se ha provocado desde hace muchos años, incluso con el anterior alcalde, con Ruiz Gareardón, y la verdad es que hubo que desecharlo, porque ¿cómo se va a impedir que entren los coches de los visitantes que nos vienen de otros lados, de, yo qué sé, de ciudades, de La Coruña, de Cartagena, de Murcia, yo qué sé, de todos los sitios? ¿Cómo se puede impedir que entren estos visitantes que nos vienen? Si realmente lo único que van a hacer es que cuando vuelvan a sus casas van a recibir una notita con la multa correspondiente. No, se le comentó en su día, y al alcalde lo admitió, el anterior alcalde lo admitió con toda la sensatez del mundo, que verdaderamente lo primero que había que hacer era hacer una serie de aparcamientos disuasorios en las afueras de Madrid que estuvieran conectados perfectamente con el transporte público para que cuando vinieran estos visitantes dejaran sus coches en estos aparcamientos y entraran en el centro a través del transporte público. Pero claro, lo que no se puede hacer es la casa por el tejado. Primero cierro el centro y luego ya, cuando pueda, miraré a ver cómo voy a empezar a hacer los aparcamientos disuasorios. No hace mucho también leíamos de que se había preparado un presupuesto de 170 y tantos millones, me parece recordar que leí, para este tipo de actuación de los aparcamientos disuasorios, y posteriormente también leí otra noticia diciendo que se habían reducido a 70 y tantos. O sea, son unas inconcreciones francamente complicadas, de muy difícil entender, y que yo creo que a la ciudad no les va a beneficiar o no les está beneficiando nada. Pero desde luego, lo que está perfectamente claro es de que para el pequeño comercio todo este tipo de actuaciones no benefician. No hace mucho leía también de que parece ser de que otra de las cosas que quieren hacer es que las aceras de la Gran Vía sean ampliadas en contra de la calzada, por así decirlo. Es decir, sí, que van a poder circular los coches con más complicaciones porque su sitio de circulación va a ser más comprimido y, sin embargo, las aceras van a ser más anchas. Indudablemente para los peatones va a ser bueno relativamente, porque si desde luego sigue el número de manteros, el número de vendedores ambulantes, siguen creciendo de la forma que están creciendo, pues a mí me parece que lo único que le vamos a hacer va a ser darles más posibilidades de exponer sus productos en las mantas a este tipo de personas, más que precisamente para que los peatones puedan circular tranquilamente por las aceras. O sea, por eso digo de que no sé, que me parece que todo está muy cogido con hilvanes, de que no se está tratando una política razonable y razonada. Yo pienso de que, no sé, las personas a lo mejor que en estos momentos llevan los asuntos de la ciudad, que una ciudad como Madrid, que es tan complicada y que debe de ser tan difícil de gestionar, pues que deberían de contar con más ayuda, y desde luego nosotros la ofrecemos de forma incondicional. La ofrecemos de forma incondicional para poder tranquilamente hablar de cosas. Y hay una cosa que está perfectamente clara, y es de que yo no pongo en duda la capacidad intelectual y la capacidad, mental que tengan estos señores, pero lo que está perfectamente claro es de que, desde luego, nosotros llevamos muchos años en los sitios donde estamos establecidos y que conocemos nuestra problemática de una forma, yo diría que, vamos, exagerada. Que cuenten con nosotros para lo que quieran y que, desde luego, lo que les podamos apoyar, que cuenten que lo vamos a hacer, con pleno sentido y con pleno convencimiento de que verdaderamente va a ser bueno para todos.
Hay otra cuestión más que tiene que ver también con los pequeños y medianos comercios, también con otros muchos vecinos, que es el tema del cambio de nombres. No sé si en el distrito que usted controla, digámoslo así de alguna manera, se están produciendo algún tipo de queja o de protesta, porque evidentemente no solamente los comercios, es decir, restaurantes, despachos de abogados, consultas de dentistas, todas esas empresas van a tener que hacer una inversión importante en cuanto a cambio de rótulos, incluso cambio en el nombre de la escritura.
Sobre todo en los empresarios, llámense empresarios más o menos pequeños o más o menos grandes, tienen que cambiar todo, las cartas, los sobres,
las bolsas en el momento dado, claro.
Tienen que cambiar todo, efectivamente, y no, naturalmente que es una complicación muy gorda, y además es una complicación que, estas son cosas que verdaderamente llaman la atención. A mí me parece que no es una cosa que corra tanta prisa. Yo no he visto que haya manifestaciones por las calles diciendo que se cambien los nombres de una determinada calle o de una determinada plaza. Yo no. Lo que sí que he visto es de que hay muchas protestas diciendo de que efectivamente las calles están sucias y de que las plazas están abarrotadas de hojas secas que no se quitan, y etcétera, etcétera. Esto, naturalmente, sí que lo he visto. Y yo creo de que esta serie de cosas que no, yo, la verdad es de que a mí lo mismo me da que me tiene. O sea, pienso de que, bueno, yo, cada uno puede tener su criterio y su punto de vista en esta determinada situación. A mí me parece de que a las personas que en estos momentos están en las calles es una parte de nuestra historia, y que si efectivamente, bueno, si se quitan, pues es una parte de la historia que se quita, que a alguien le puede sentar peor o le puede sentar mejor, pero yo no creo que sea un hecho prioritario, ni mucho menos. A mí me parece de que hay muchas más cosas importantes que hacer, y que verdaderamente este tipo de situaciones pues se pueden ir haciendo, yo no digo que no, pero se pueden ir haciendo de una forma más tranquila, no de una forma, como digo yo, tan perentoria y tan urgentemente exagerada. O sea, a mí me parece de que pueden, naturalmente, que se pueden compaginar con los temas importantes, porque estos, al ser de menor cuantía, pues qué duda cabe de que no tiene tanta importancia para realizarlo pues de una forma urgente, ¿no? Entonces, no, perjuicios naturalmente que van a originar. Y yo le puedo asegurar de que efectivamente nosotros tenemos por parte de asociados nuestros que nos lo dicen. Que claro, ya les hemos comentado que para eso existe, lógicamente, y dentro de la jurisprudencia nuestra, pues existen, lógicamente, una serie de motivaciones jurídicas que pueden establecer de que efectivamente el lucro cesante, como en este caso puede suponerse de que es un perjuicio que les va a originar en su cuenta de resultados, que pueden hacer las reclamaciones pertinentes en el caso de que efectivamente se lleguen a realizar este tipo de asuntos. Pero claro, es que es tan complicado, porque lógicamente estas situaciones de lucro cesante las tienen que llevar de forma individualizada cada persona. Y claro, de eso es un poco de lo que se abusan en las administraciones públicas, que cuando hay una pérdida, y esta pérdida es para muchos, por así decirlo, pues bueno, pues a esos muchos que son pocas cuantías, pero que la suma de todas ellas suponen muchos perjuicios, no les importa, porque saben de que es muy difícil el que existan personas que por una determinada cuantía de 1.000 euros, de 800, de 2.000, que la suma de todos ellos suponen muchos miles de euros, saben que no se van a meter, porque a lo mejor el collar cuesta más que el galgo. Entonces, ese es uno de los problemas que efectivamente tenemos con este tipo de actuaciones, que lo único que hacen es verdaderamente enfadar a la gente que lo sufren, pero que la verdad es de que luego la repercusión económica o jurídica que pueden tener de cara a ellos, pues es prácticamente nula.
Por último, señor Delgado, ya que le tengo usted ahí, ¿cómo van las rebajas?
Bueno, pues no van mal, sobre todo mirando la parte de textil, puro y duro del invierno. Como hemos tenido un invierno tan sumamente benévolo en su climatología, pues la verdad es de que digamos que en los principios de invierno se ha vendido muy poco, y bueno, pues y ahora pues lógicamente pues en las rebajas se está acusando una venta fuerte debido precisamente a esta situación. Ya esto es una cosa que pasa todos los años, o todos los años que viene así, quiero decir.
Sí.
Que yo qué sé, en el mes de octubre empieza ya con fresquito, en el mes de noviembre ya hay frío, la gente se anima a comprar sus prendas de abrigo. Pero claro, si viene el mes de diciembre y resulta que estamos de manga de camisa, como quien dice, pues dice, bueno, yo ya, oye, ya tiro con el abrigo que tengo, con el chaquetón que tengo, y ya ahora cuando empiece la rebaja, pues ya compraré si es que quiero comprar. Eso es lo que ocurre todos los años, y este año, indudablemente, las rebajas para las personas que quieran comprar, la verdad es de que son sensacionales. O sea, que la verdad es de que está habiendo un porcentaje muy importante de rebajas, porque el comerciante es lo que tiene, es lo que quiere. Nosotros no tenemos una fuente de ingresos tan sumamente importante como para poder mantener los stocks paralizados, no. Hay que sacarnos, hay que hacer dinero, aunque sea, ya no voy a decir perdiendo, pero por lo menos cambiando el dinero, por así decirlo. Hay que sacar el dinero porque, lógicamente, ya tienes comprado lo de la próxima temporada y, lógicamente, estos pedidos hay que irlos pagando. Entonces, es conveniente, imprescindible, el quedarse sin existencias. Y estas sin existencias pues se consiguen pues a base de rebajar los precios. Y en este caso concreto es lo que se está haciendo este año.
Florencio Delgado, miembro de la Asociación de Gran Vía Integral de la Federación de Madrid Centro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que sepa usted que todas estas quejas que tienen los comerciantes se las vamos a trasladar aquí en directo en Hoy en Madrid el viernes, que nos va a acompañar el delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, a ver qué es lo que nos dice cuando le planteemos todas estas cuestiones que ustedes ponen sobre la mesa y que les preocupa y mucho porque afecta directamente a su bolsillo, al bolsillo de sus familias y, por supuesto, y más directamente todavía, a sus negocios. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Yo solo agradezco a ustedes y además que hagan este tipo de gestión, porque ya que no lo podemos hacer nosotros directamente con ellos, agradecemos mucho que sean ustedes portavoces nuestros. O sea que muchas gracias y, como sabéis, siempre a vuestra disposición, no hay ningún problema.
Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo.
Adiós igual.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Mañana miércoles, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Minutos de la mañana. ¿A alguien se le ocurre una hora mejor para pararse un rato y mirarse el ombligo? Pues a nosotros no se nos ocurre un planazo mejor. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Dichosos los ojos. El otro día contamos, el médico se nos ha ido al médico. Y dice, claro, es que los médicos son humanos. Claro.
Hombre, claro. Yo ya te he contado alguna vez que me hice médico porque creía que los médicos no enfermaban. Ya. Pero luego me di cuenta que sí. Que
esto es un cuento,
también,
¿no? Sí. Una leyenda urbana.
Sí, sí, los médicos también enferman.
¿Y uno qué hace? ¿Se pone en manos de un colega, un amigo, o prefieres ir a uno que no te conozca de nada?
No. Yo suelo ir a amigos, es decir, médicos en los que yo confíe. Es muy importante confiar en el médico. Si no confías en tu médico, las cosas no van a ir bien.
Pero tenéis que ser unos pacientes espantosos. Bueno, un médico, claro, dice esto, no, pues ahora no me voy a tomar yo el paracetamol que me ha dicho mi colega y me voy a tomar un ibuprofeno, que yo creo que esto va más acertadito, ¿no?
Tengo que reconocer que a veces engaño a mi endocrino.
¿Ves?
Sí, no le digo toda la verdad, también endocrino. No es que engañe, pero toda la verdad no se la cuento.
Ya, pues sí que estamos bien.
Cuando llega y me dice, no, tiene los niveles de glucosa mal.
Oh, pues no he tomado nada.
Glicada. No, pues yo he hecho todo como debía.
Ya, pero bueno, creo que los médicos contáis ya con esto, ¿no?
Sí.
Con que un porcentaje de lo que decir los pacientes...
Hombre, claro.
Es falso, y si el paciente es otro médico, pues ya, en fin.
Sí, no, pero también el médico es consciente que su compañero médico... paciente le está diciendo alguna cosa que no cuadra.
Ya. Bueno, ya estás bien, ya estás en perfecto estado de revisión.
Perfecto. Además, ¿eh? te lo
¿Ya
he
pasado la ITV?
Sí, he pasado la ITV y además voy a entrar como conejo de indias en un nuevo programa.
Pero ¿cómo haces? Pero a ver, esto, a ver,
pero
cuidado.
Déjame que lo explique.
Un médico entrando de conejo de indias, ¿a qué?
Bueno, para un tratamiento nuevo para la diabetes, y se está experimentando con ese nuevo tratamiento, y el endocrino, que es amigo y un gran endocrino, me dijo, Luis, ¿quieres entrar en este estudio? Yo dije, yo por la sociedad y por el bien común y por el bien de la humanidad hago lo que sea necesario.
¿Y estás seguro?
Bueno, has dicho un ya que parece
Que no voy a recordar sucesos recientes.
No recuerdes nada.
Con pacientes que han estado probando fármacos. En fin.
Sí, pero este no tiene el mismo problema.
No tiene riesgo.
No tiene ningún riesgo.
Me tranquilizas mucho porque a ver dónde encuentro yo otro colaborador. Ah, está, tengo aquí un problema gravísimo.
Mira, así, así de colaboradores.
De eso nada, que hable también.
Bien,
no,
eso es lo que
fácil.
Quería escuchar. Eso no es lo que quería fácil. Escuchar, Eli. Venga.
Claro que no. Sí. Bueno, hoy nos vamos a mirar el ombligo y vamos a hacerlo además prestando mucha atención sobre un problema muy serio que realmente son dos, porque vamos a hablar de la patología dual que no tengo ni idea de lo que es. Luis.
Bueno, ya el nombre de la patología nos hace referencia.
Que es a dos. Vamos,
claro,
pero,
estamos hablando de dos trastornos, ¿no? Aquí se junta, digamos, un problema psíquico, es decir, una enfermedad de tipo psíquico junto con una adicción. Unas veces va por delante lo que es el problema puramente psíquico y para solucionar ese problema psíquico, para hacer que estés mejor, bueno, pues la persona puede caer en un tipo de adicción y otras veces es al revés, ¿no? La adicción puede llevar a ese tipo de trastorno de tipo psíquico. Hay que decir que la adicción puede ser a sustancias y o no. Otras veces es problemas adictivos, por ejemplo, al juego, lo que es puramente una ludopatía, ¿no? Por lo tanto, hay dos datos, uno que quiero dar, que es que el 25% de la población europea en el último año ha tenido algún trastorno, el 25% de tipo psíquico, ¿no?
Es muchísimo.
Es muchísimo. Y luego el otro dato, que a mí también me parece importantísimo, es que casi el 50% de la población que tiene problemas de tipo psíquico también puede tener y estar en riesgo de tener una patología dual, que también es una cuestión a valorar, ¿no? Y también tengo que decir otra cosa, que los pacientes que sufren el trastorno dual podemos decir que requieren un tratamiento individualizado. O sea, no podemos hablar de un tratamiento común, sino que cada paciente es un mundo, su circunstancia y dónde y por qué ha llegado a ese trastorno, ¿no?
Ahí supongo que lo más difícil de todo, siendo todo muy complicado, cuando hablamos de enfermedades mentales, cuando hablamos de adicciones, es determinar ¿el qué? ¿Cuál es la causa? Si el huevo o la gallina, como tú nos decías, ¿no? Si hay una persona que presenta un trastorno mental y una adicción al mismo tiempo, saber qué es lo que ha determinado qué. Si uno empieza siendo adicto a una sustancia y su abuso deriva en una patología mental, es decir, en un trastorno mental, o si uno tiene previamente un tipo de problema en este sentido y, como tú decías, pues lo desemboca en una adicción.
Claro. Claro, es así, ¿no? Y además luego el diagnóstico a veces no es fácil, no es sencillo el diagnóstico de un paciente que tiene patología dual y se tarda mucho en hacer el diagnóstico y muchas veces realmente el paciente es casi como si estuviera en una puerta giratoria, entra y sale de los centros hospitalarios, ¿no? Si te parece, podríamos hablar con un especialista, una persona que sabe muchísimo, un médico que sabe muchísimo sobre patología dual, que es el doctor Néstor Sermán, que es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual.
Doctor Sermán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos intentando averiguar exactamente qué es la... entender qué es lo de la patología dual, que es muy frecuente, porque efectivamente, sobre todo en personas que comienzan con adicciones, es muy fácil, y esto ustedes los médicos nos han alertado muchas veces sobre este asunto, que el uso y abuso de cualquier sustancia puede derivar en un trastorno mental, un trastorno psicológico. Y apuntábamos aquí lo complicado debe ser determinar si el trastorno viene a consecuencia de la adicción o la adicción a consecuencia del trastorno, ¿no?
Sí, es una pregunta habitual, que es primero el huevo o la gallina.
Claro.
Quizás, añadiendo un poco más a los intentos de explicación, es verdad que patología dual significa poco, habla de dos cosas,
claro.
Pero todos los clínicos entendemos que estamos hablando de una adicción, de una conducta adictiva, y otro trastorno mental. Y cuando decimos otro trastorno mental, porque desde el punto de vista científico se conoce que una adicción es un trastorno mental, una enfermedad mental como cualquier otra. Y hay una cosa muy importante que incorpora el tema de la patología dual, y es que la inmensa mayoría de la población expuesta a sustancias con capacidad adictiva no desarrolla una adicción. O sea, no se elige tener una adicción como no se elige tener una depresión o una esquizofrenia o cualquier otra enfermedad mental. Hay personas que son predispuestas, que están en predisposición, que tienen vulnerabilidad, tanto genética como medioambiental, para que cuando entren en contacto con sustancias con capacidad adictiva, desarrollen en este caso una conducta adictiva, una adicción, que como bien lo explicabais antes, puede ser a sustancias, o también pueden ser adicciones comportamentales como el juego que lo habéis comentado antes.
Sí, yo comentaba que es complicado a veces hacer el diagnóstico y pienso que el problema grande está que el paciente que sufre una patología dual a veces no quiere acudir al médico o no es consciente de la problemática que tiene. Por lo tanto, ¿cómo podría saber la familia, las personas que están alrededor de estos pacientes que tienen patología dual, que realmente estamos ante un problema y estamos ante un problema serio?
Vamos a ver, cuando aparece la enfermedad mental, esto impacta en la vida de una persona, de un individuo, en todas las áreas de su vida, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel relacional, a nivel laboral. O sea que es prácticamente imposible de poder ocultar durante mucho tiempo. Uno puede ocultar consumir drogas, uno puede ocultar usar determinadas cosas para divertirse, pero cuando estamos hablando de una adicción, o sea, de una enfermedad mental, el impacto es de tal manera sobre el individuo que esto es prácticamente imposible ocultarlo. Aunque, siguiendo su razonamiento, hay personas que a veces vienen con una depresión y ocultan que están consumiendo alcohol, por ejemplo, en cantidades importantes, o cualquier otra enfermedad mental. Le digo esto porque es una situación muy habitual y esto es importante conocerlo, el profesional debe de conocerlo, porque de no conocerlo el tratamiento va a fracasar o va a tener menos posibilidades de ser efectivo y eficaz en estos pacientes.
¿Hay algún tipo, doctor, de trastorno mental que sea más proclive a las adicciones?
Todas las enfermedades mentales son proclives a las adicciones. Tenemos estudios epidemiológicos que indican que más de la mitad, más del 50% de los pacientes que sufren enfermedades mentales tienen un problema con adicciones o con uso problemático de sustancias. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tabaco. Conocemos que el tabaco que se vende en la calle, la mitad del tabaco que se vende en la calle es comprado por personas que tienen enfermedades mentales. O sea, las enfermas mentales fuman más que el resto de las personas, inhalan el tabaco más profundamente, tienen más dificultades en poder disminuir o dejar el consumo de tabaco. Y así esto, le digo el tabaco porque es una sustancia con menor percepción social de que sea problemática. Sin embargo, está vinculada a la enfermedad mental totalmente.
¿Qué tipos de tratamientos? Bueno, supongo que aquí va a ser muy difícil generalizar, porque cada persona, y ya lo decía, lo apuntaba el doctor Gutiérrez antes, que cada persona es un mundo en casi todo, pero ya si hablamos de unos trastornos tan generales será muy difícil. Pero un poco así, para dar alguna pista, doctor Sherman, utilizan ustedes, me imagino, tratamientos farmacológicos y también no sé si algún tipo de terapia para intentar solucionar este problema.
Absolutamente, con toda enfermedad mental el tratamiento es biológico, psicológico y social. Si ignoramos alguna de esas tres patas del tratamiento que es esencial, el tratamiento es probablemente abocado al fracaso. O sea, el tratamiento tiene que ser biológico, sea farmacológico, psicológico, psicoterapéutico y con medidas sociales. Eso es las tres patas imprescindibles de cualquier tratamiento.
Muy bien, pues hoy nos hemos acercado a una cuestión que no será bastante desconocida, pero que está ahí. Es decir, tiene una incidencia importante, no le pasa a todo el mundo, pero puede ocurrir que una persona que tiene un trastorno mental al mismo tiempo tenga otro problema de adicción, sea una cosa consecuencia de la otra o la otra de la uno. Pero hay que estar muy atentos si tenemos alguna persona cerca de nosotros de la que podemos sospechar que tiene este tipo de patología. Doctor Néstor Sherman, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego, hasta
adiós, buenos días.
En fin, qué cosa más complicada, ¿eh?
Sí, cierto es.
Problema serio.
Mira, hay que decir
serio.
Una cosa. Por ejemplo, hay trastornos que se pueden dar desde la infancia, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que sabemos que hay que tener especial cuidado con ese tipo de pacientes porque pueden ser susceptibles de llegar a tener una patología dual de una forma relativamente frecuente. Por lo tanto, esto hay que tratarlo desde la más tierna infancia, podemos decir, o hacer caso, ¿no?, de este trastorno.
Muy bien, ¿qué alimento recomendamos hoy, doctor?
Bueno, pues mira, el alimento que vamos a recomendar hoy es un alimento, sobre todo, que se da muchísimo en los continentes de las tres A's, ¿no? Asia, América, ver si le digo el otro, que me falta, y África, claro. Son los tres sitios donde tenemos la yuca. La yuca es un tubérculo que tiene, por ejemplo, es muy rica en hidratos de carbonos complejos y por lo tanto se va digiriendo poquito a poco y por lo tanto es bueno, incluso es saciante y es bueno incluso para el paciente diabético. También es muy bajito en calorías porque por cada 100 gramos aporta 120 kilocalorías y por lo tanto para regímenes de pérdida de peso es bueno también. No contiene gluten y por lo tanto puede ser consumido por los pacientes celíacos. Es muy buena fuente de vitamina C, gran contenido en fibra, y la tapioca es el almidón extraído de la yuca, ¿no? Y que también es muy bueno pues para niños, para mayores, facilita la digestión y es perfecto, por ejemplo, para aquellas personas que sufren de acidez, que tienen gastritis o colitis.
Mira qué bien. ¿Y cómo se come la yuca, aparte de en forma de tapioca?
Bueno, se puede hacer de muchas formas. Incluso se puede hacer cocinado, en el sentido, se puede utilizar asada, se puede utilizar rebozada. Es decir, son muchas las formas con las cuales se puede consumir la yuca.
Bueno, pues me lo voy a apuntar y consumiremos yuca.
Me parece muy bien,
yuca.
Te va a gustar, ya lo verás.
Y la cocinaré, eso sí, antes me lavaré las manos, que es el consejo de hoy, que parece un consejo, en fin...
No. Pero esto no es ninguna, broma.
¿La gente no se lava las manos o qué?
Mira lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la mejor manera de prevenir una infección es lavarse muy bien las manos. Por lo tanto, no es ninguna broma. Y en este caso podríamos llevarlo al tema de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección de los bronquiolos, la parte final del aparato respiratorio, y se produce por infecciones víricas o bacterianas. La bronquiolitis en el adulto es una situación, podemos decir, en un momento determinado grave, pero en el bebé es todavía muchísimo más grave. Por lo tanto, si llevamos toda esta cuestión, se nos dice que antes de coger al bebé, por ejemplo, deberíamos lavarnos las manos durante 20 segundos con agua y jabón. El agua da igual que sea templadita, fría o caliente, y el jabón da exactamente igual el tipo de jabón, pero lavarnos bien las manos durante 20 segundos. Y luego también nos plantean, hablando del bebé, para prevenir las infecciones, que deberíamos de lavar y higienizar muy bien los juguetes de los bebés, que deberíamos el móvil también lavarlo de vez en cuando, si tenemos catarro o gripe y tocamos los pomos de las puertas, por limpiar muy bien el pomo de la puerta, lavarlo muy bien, y por lo tanto el lavado de manos es lo mejor que podemos hacer y más barato que existe para la prevención de enfermedades en general.
Muy bien, pues ahí nos quedamos con el consejo, a lavarnos las manos todos y cuantas más veces mejor, y con un cepilladito de uñas mejor todavía. Un poquito de crema hidratante, y yo ya me lanzo, doctor.
Cuidarse
las manos.
Sí, sí, si empezamos lavándonos las manos, acabamos por... tenemos que ir a algún sitio a que nos hagan un lifting, algo, encontrarnos mejor. No, si te veo venir...
Aprovecho para decir que hay que ducharse también, mucho lavarse las manos, y en fin, un poquito detrás de las orejas.
Si seguimos así,
nada,
te puedo decir que ducharse está muy bien, ducharse una vez al día está muy bien, pero hay personas que a lo mejor lo recomendable es ducharse solamente tres veces al día. Sequedad de piel. Por ejemplo, las personas que tienen sequedad de piel, para que no tengan síntomas, picor y tal.
Entonces será tres veces a la semana.
Tres veces a la semana.
Has dicho tres veces al día.
No,
remojo como los garbanzos.
Tres veces a la semana. Eso es muy bien.
Que
gracias.
No pasa nada.
Gracias
no hay que pensar que uno no es limpio porque se duche tres veces a la semana.
Por necesidades médicas. Si no es por necesidad médica, una vez al día es fantástico.
Un poquito de ablución.
La humanidad lo
va a agradecer mucho. Muchísimo. Sí. Luis Gutiérrez Serante, ¿cuándo empiezas a hacer de conejillo de Indias?
Pues todavía queda 2-3 semanas.
Bueno, a mí avísame.
Sí, yo te aviso.
A estar muy atentos, ¿eh?
Sí, a ver si me ves.
Bueno, mandaremos una unidad móvil a ver cómo te inyectan lo que... A ver, te conviertes en Spiderman, ¿no?
Has tomado.
Bueno.
Y cuando entras en un plan de este tipo puedes tomar placebo o puedes tomar la
y no sabes lo que te toca.
No sé si me toca placebo o sustancia. Ahí estoy en la duda.
Bueno, pues iremos siguiendo muy de cerca este experimento. Mira, Luis Gutiérrez Serante, es un placer como siempre.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues los minutos que nos quedan en Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 11 de la mañana, los vamos a gastar muy bien. Nos vamos a ir a una exposición que nos muestra la realidad de las personas sin hogar, para ver, además, fíjense, qué curioso, trabajos realizados por estas mismas personas y que a su vez les acercan a la sociedad. Mírame, soy como tú, es el nombre que lleva esta muestra, hasta la que se ha acercado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con María José Francisco a bordo. María José, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, como has mencionado, que uno de los objetivos que tiene esta muestra, esta exposición, estos trabajos que han hecho las personas sin hogar, pero que están en este centro en el que nos encontramos, en el centro de acogida Puerta Abierta, pues precisamente es para acercarse al resto de nosotros, al resto de la sociedad. Entonces, por eso hemos venido, y para hablar concretamente con Carolina Aguado, que es la directora de este centro. Muy buenas, Carolina.
Hola, buenos días.
Frente a nosotros tenemos todas estas fotografías que componen la muestra y que viene a ser, bueno, pues parte solo de un pequeñísimo trabajo, ¿no?, de lo mucho que hacéis normalmente en este centro, en el que actualmente hay 130 personas. Digamos que funcionáis pues como residencia, lógicamente, y aquí es donde se les otorgan todos los cuidados que ellos necesitan.
Sí, es un centro de acogida para personas sin hogar, pero siempre decimos que el funcionamiento es muy parecido al de una residencia, porque es una atención 24 horas, las estancias son muy a largo plazo y el perfil de las personas que viven aquí pues son personas ya más mayores, con problemas de salud y que necesitan una serie de cuidados, pues quizás más a nivel sociosanitario y para entrenar algunas habilidades sociales que necesitan pues para luego poder acceder a una residencia o a otro tipo de recursos normalizados.
Dentro de esas habilidades sociales forma parte el que vosotros tenéis aquí una serie de talleres para que ellos estén activos de manera continuada, ¿no?
Sí, tenemos un programa de rehabilitación psicosocial que llevan a cabo entre los educadores sociales y la terapeuta. Y bueno, son una serie de actividades de grupo normalmente, y lo que se trabaja pues es adquirir habilidades sociales en cuanto a comunicación, trabajo en grupo y habilidades sociales básicas para desenvolverse en las actividades de la vida diaria. Las compras, el aseo, la alimentación correcta, la autogestión de la medicación, de las citas, bueno, pues esas son las cositas que se trabajan en el día a día aquí.
Bueno, pues Carolina lo ha mencionado, todo aquello que se trabaja en el día a día y que termina llevándonos a lo que tenemos justo en los paneles frente a nosotros, y donde yo tengo, bueno, pues a una de las que se encarga de haber ideado todo esto, ¿no? Formas parte de la asociación KISI, Elena, psicóloga, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido el trabajo con, bueno, pues algunas de las personas que además les tenemos aquí alrededor para preguntarles dentro de un ratito?
Sí, pues la verdad que ha sido gratificante. Al principio nos costó un poquito enfocar pues cómo lo queríamos hacer, pero al final, con la ayuda y colaboración de las 6 personas que han participado, Isabel y yo, pues ha salido el resultado que ves, una exposición para romper estereotipos.
Eso te iba a decir, porque cada una de ellas va reflejando un poquito pues todos esos estereotipos que tenemos con respecto a las personas sin hogar y que tienen que ver, pues por ejemplo, con el tema de la soledad. Creemos que están solos, o creemos que a lo mejor lo hacen por elección propia llegar a esta situación, o no sé, muchos más, ¿no?, que aquí representáis en las fotos.
Sí, en este caso la idea era traer estereotipos que nosotras hemos encontrado en que la gente tenemos sobre las personas que han vivido en la calle y planteárselos a ellos, qué mejor que explicarlos nosotras, que sean las propias personas que han vivido esa experiencia o esa situación, que puedan romperlos ellos. Entonces nosotros se los planteábamos a ellos y ellos hablaban de su propia experiencia. Uh-huh. Pues para intentar explicar, pues por ejemplo, la soledad, pues sí, a lo mejor han sentido soledad, ¿no?, pero le dan un poco la vuelta, y pues vivir en la calle a veces pues no es tan fácil, puedes tener miedo, o la gente te puede ver como alguien extraño y no se acerca, ¿no? Claro. Es una soledad provocada, ¿no?
Otro estereotipo también a veces es el tema de los estudios. Nos creemos que no tienen estudios, no tienen cultura.
Exacto, sí, es algo que se asocia siempre a las personas que viven en la calle, como que parece que son personas incultas, y que va, efectivamente, hay personas que tienen profesiones, hay personas que tienen estudios y que por ciertas circunstancias de la vida se le han acumulado ciertas circunstancias y se han visto en esa situación, lo cual no quiere decir que sean ni incultas ni analfabetas, para nada.
Claro. Vemos fotografías, ellos posan, también ellos han hecho las fotografías, todas tienen mensaje. En algunas de ellas, por ejemplo, estás tú ahí, dice, una está en el centro, otra no, aunque no lo parezca. Me decías que es un poco el, si tú les pones una ropita limpia, nadie sabe si son de la calle o no lo son.
Exacto, sí, en estas fotos en concreto les planteamos el hacer una foto con dos personas. Entonces tú, que no las conoces, ves esa foto y dices, pues dos mujeres, ¿no? Y entonces en este caso Caridad dice, pues si no las conoces, yo te digo que una está en el centro y la otra no, aunque no te lo parece, ¿no? ¿Cuál es cuál? No notas la diferencia. Y la otra que me comentabas es la que hicimos de la imagen, el cambio de imagen. Simplemente criticamos un poco el hecho de cambiar de imagen, me pongo una corona y ya soy una princesa, o no, porque la gente cree que las personas que vienen en la calle pues también suelen tener poca higiene, o no, critican un poco esto. La idea es simplemente les pones un disfraz y ya, ha cambiado la